Hola, bienvenidos, bienvenidas a un jueves más de Conexión y Sanación, hoy en jueves. Mi nombre es Silvia Flores y estoy aquí, como saben, para representarlos, así que dejen sus preguntas en el chat. No sé si está para este lado o para este lado, pero para uno, los dos lados está. Así que muchas gracias por conectarse, muchas gracias para los que ya nos están escribiendo en el chat. Eiko, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Silvia. Estoy feliz de estar aquí con ustedes, con Yoshiko, contigo, con la gente que se va conectando. Emocionada por el tema porque ya hemos visto algunas preguntas que son así como bien alucinantes, así que nada, estoy súper feliz y ya lista para iniciar y aperturar el espacio aquí con el amado vuelo fuego que siempre nos acompaña y que nos va a brindar discernimiento y claridad para que cada quien elija la información que vibre con su energía y que hoy les pueda aperturar a ver más allá. Que recuerden que nosotros somos la puerta, el canal, y que lo que nos resuena está alineado a lo que tenemos que ver. No pelearnos con la información, sino de repente abrirnos a ver si nos puede servir. Así que, y no sé dónde dejé mi otro, mi cosita del sonido, no está. Bueno, hoy día no hay sonido, porque no sé dónde está. Ah, ya, ya la vi.
Apareció.
Aquí está, muy bien. El espacio energético.
Pues.
Y ya damos inicio.
Excelente. El tema de hoy es un tema muy lindo, un tema que resuena con muchos, porque también cuando compartí el tema de la semana, dijeron, uy, me has dado en el clavo, ese tema me interesa, ¿no? Me llama mucho la atención y es, ¿el destino existe? Y creo que es una gran pregunta, pero para empezar con todo el preámbulo, creo que la primera pregunta es, ¿qué es el destino y cómo se define el destino en el contexto espiritual, ¿no?
Es importante como entender que el destino es lo que nosotros creemos que nos pasa y que a veces sentimos que no tenemos, digamos, poder para cambiarlo, ¿no? Muchas veces en la mitología se hablaba de los oráculos donde la gente iba y te decían, esto va a ocurrir y así es. Y no hay forma que tú evadas esto porque es tu destino. De alguna manera se empezó a construir esto de que nacemos ya con una estructura establecida de camino de vida. Y que esa estructura es inamovible desde ese lugar. Sin embargo, desde la espiritualidad se habla mucho de que nosotros somos dueños de nuestro destino. Se habla mucho de que nosotros somos co-creadores del destino. Entonces, ahí muchos dirán, Eiko, pero entonces, ¿existe realmente un destino al que venimos a ejercer sí o sí? ¿O es todo al azar y se va construyendo? Y la respuesta es las dos cosas. Las dos cosas al mismo tiempo, porque sí hay una estructura, sin embargo es como un plan, el plan álmico, que se refleja mucho en la carta natal. Dentro de la carta natal, los que saben qué cosa es, de ese momento es la foto del momento, de cómo estuvo el cosmos en el momento de tu nacimiento. En el minuto segundo exacto hay una foto de todas las energías que estuvieron conectadas con el momento de tu del aparecer o del salir del vientre de la madre, de la desconexión con la madre y la, digamos, la experiencia individual. Entonces, dentro de esta carta natal está la información de tu alma, dones, talentos, desafíos, aprendizajes, el camino de vida. Entonces, leer esa carta natal es un arte también, porque no todos entienden e interpretan eso. A eso se le llamaría como el oráculo. En esta carta aparecen sí, sucesos importantes en la vida de la persona, que sí o sí van a ocurrir. Por ejemplo, la muerte de mamá o de papá en temprano. Va a aparecer. Va a aparecer de repente abusos o de repente porque está alineado al plan de vida. Entonces, dentro de esta estructura, el libre albedrío, en realidad, no sé, o sea, sí hay libre albedrío aquí en la Tierra. Pero el libre albedrío se da más en los planos superiores, justo antes de. ¿No? Ahí es donde nosotros decimos,
En
a
donde
ver.
decides qué lecciones quieres aprender, en
Ajá.
donde haces esos acuerdos. Mira, estoy recapitulando por si acaso las últimas sesiones.
Sí,
En donde haces
sí,
esos
sí.
acuerdos álmicos y todo eso. Entonces ahí es donde hay una mayor presencia de libre albedrío. A eso.
Claro. Es como cuando tú, por ejemplo, Silvia, dices, a ver, voy a planificar mi viaje a Cancún, a México. Entonces tú
Nos
primero
vamos.
dices, ¿cuándo quiero ir? ¿Con quiénes quiero ir? ¿No voy sola? ¿Voy con amigas? ¿Cuándo? ¿En qué temporada? ¿Temporada alta? ¿Temporada baja? ¿Veo mi presupuesto? Y empiezas a planificar. Y dentro de esta planificación, tú empiezas a coordinar que pedir permiso de trabajo, si ya eres independiente, ver en qué fechas, observar los vuelos, cuánto cuestan, si vas a tomar un tour, si vas a elegir el tour allá, con quiénes vas a ir. Entonces, hay un plan que tú vas a ir desarrollando para cuando hagas el viaje. Pero una vez que tú ya te montas al avión, es como ya estás dentro. O sea, ¿puedes cambiar algo? Sí, pero la estructura ya está. Y el cambiar algo, ¿qué implica? De repente, mover todo lo que habías planificado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿se puede hacer en el proceso cuando tomamos conciencia de que hay un plan? Sí, se puede. Tú puedes decir, por ejemplo, tú haces tu camino espiritual, conectas con tu ser divino y tu ser divino te dice, bueno, no, como a mí me dijeron, Eiko, tienes que escribir un libro o has venido a escribir un libro. Yo pude haber dicho, no, me da la gana de escribirlo. Pero en ese momento estaba tan enchufada y conectada con el espíritu divino y consciente de que he venido para eso, que en mi, digamos, en mi conexión con el espíritu, desde que esa es mi misión, no hay posibilidad de decir no quiero. Porque estoy tan conectada y eso está tan alineado a lo que estoy viviendo, que simplemente dije, ya, ¿cuándo lo quieres? Es algo así como que tú estás de viaje y te dicen, bueno, Silvia, el desayuno buffet es de 9 a 11. Entonces tú dices, bueno, no tomo el desayuno, voy a estar de hambre y me va a costar más caro. Y si el hotel ya me está incluyendo el desayuno, mejor voy y lo tomo. Y me ahorro, ¿no? Entonces es como ver también alineado a tu alma, porque hay un plan que se va a desarrollar tarde o temprano. Es como si yo me rehúso a hacer lo que el plan está alineado y me están diciendo que tiene que ver conmigo, me rehúso, pues voy a bloquear toda la energía y al final voy a terminar haciéndolo de otra forma o desde otro lugar, pero al final es como, ¿puedo elegir no hacerlo? Sí, pero momentáneamente. Pero a la larga casi siempre terminamos desarrollando el plan, en mayor o menor medida, ¿no? Claro, también si me tiro de un puente y me mato, obviamente no lo voy a terminar de hacer. También es una elección, claro. El suicidio es una elección de yo no quiero continuar con el plan.
Es verdad.
O puede que sea parte del plan para brindarle a mi familia esa experiencia.
Sí.
Entonces es como bien complejo entenderlo, porque no es tan fácil como sí o no, sino es bastante complejo y esa información nos va a dar la carta parte de.
Excelente, excelente. Acá veo que nos están escribiendo. Un saludo para Sergio. Que, bueno, felicita lo de la, manda saludos y felicita y espero que le hayas pasado bien en la playa. Porque
gracias. Sí, gracias, gracias.
Claudia, que nos escribe de Nicaragua. Todas las afirmaciones también las he encontrado en películas. Ahorita se ven 300. Perfecto. Nelson me dice buenas noches desde Bogotá, Colombia. Alexis nos dice que nos escribe desde Uruguay. Perfecto, dejen sus preguntas para poder alcanzarle a Eiko en lo que yo le hago la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál es el papel de nuestras acciones y decisiones personales en relación con el destino?
Sí, aquí tomando en cuenta un poco también, digamos, la mirada filosófica, hablan acerca de que el destino es una serie de sucesos alineados a la causalidad, la ley de la causalidad. Todo efecto tiene una causa. Todo lo que estamos viviendo ahora, en algún momento lo hemos creado, con acciones, con pensamiento energético, con visualización. Somos creadores, somos co-creadores desde de la parte filosófica, que nosotros creamos la realidad en base a las acciones y que esas acciones tienen consecuencias. Y desde la ley espiritual de la causa y efecto, la ley del karma, también. O sea, si nosotros vemos las leyes universales, las leyes son muy claras. Hay la ley de correspondencia. Lo que tú estás viendo hoy es lo que corresponde según tu nivel de conciencia. ¿No te gusta? Pues ahí te están enseñando algo que hay que trabajar. Entonces, claro, a la gente puede decir, ay, Eiko, pero mira, yo vengo trabajando en mí hace 5 o 6 años. Habría que observar qué no estás viendo, qué no estás aceptando, qué te desafía más. Que no digo que sea fácil, ojo. Yo vengo trabajando en mí hace 8 o 9 años y sí, para mí cada vez se me hace un poco más cómodo porque ya es como, ah, mira, ya es como acepté que esto es infinito. Antes me rehusaba, es como, ay, pero si esto ya lo trabajé, ¿me entiendes? Es como, otra vez aparece, ¿no? Entonces me rehusaba, me peleaba porque era como, esto es cansado, vuelvo a ver lo mismo. Entonces ya con
creo que cuando lo aceptas ya fluye y ya
sí, con mucha conexión espiritual, entendiendo que somos infinitos y que una misma situación tiene varios niveles de aprendizaje, cada vez más profundos, y que la vida te va poniendo de acuerdo a la expansión que tú vas a desarrollar, entonces se va dando. Entonces, según la ley de causa y efecto, pues nosotros somos co-creadores de la realidad y que lo que nosotros estamos haciendo hoy va a definir los próximos años. Entonces, ahí la pregunta es, ¿lo que estás haciendo hoy está elaborando lo que vas a vivir los próximos años? Quieras o no quieras. Entonces, ¿estás tomando conciencia de lo que estás creando hoy? Porque eso lo vas a recibir tarde o temprano. Eso nos lleva también a responsabilizarnos de nuestras acciones y a tomar esa energía de yo soy dueña de mis decisiones o dueño de mis decisiones, que nos va a invitar como a ser gestores de o cambios que queramos, ¿no? Tanto como hablábamos al inicio, ¿no? Como la salud, la alimentación, los ejercicios, cambios de vida, cambios de trabajo, rutinas, cambio de rutinas, de hábitos, ¿no? No esto de, bueno, como mi papá era fumador, pues yo también soy fumador, ¿ve? Porque es herencia, porque tenemos en los genes. Eso es lo más fácil.
Claro.
¿Sí? O sea, todo lo que heredamos tiene luz y oscuridad. Y muchas cosas nos pueden hacer bien y otras no tanto. Es nuestro poder discernir qué queremos continuar o que perpetúe en nuestra vida, o decir hasta aquí nomás, voy a hacer mi trabajo emocional, terapéutico, lo que necesite, para cortar con este patrón tóxico, para cortar con esto que no quiero que sigan arrastrando las generaciones que vengan, y que yo quiero hacer el cambio por mí, para mí, porque no lo hacemos por los demás, lo hacemos por y para nosotros. Cuando intentamos hacerlo por alguien más, al final eso se traduce en un sacrificio que no tiene duración. Siempre tiene que ser lo que nosotros nos convenga, nos mejore, nos expanda, nos ayude.
De adentro para afuera.
Sí, y desde ese lugar se sufre.
Excelente.
No sé si respondí la pregunta, pero...
Yo creo que sí. A ver, sí existen señales o indicios que nos permiten identificar nuestro destino.
Claro, ya les hablaba de la carta natal. En la carta natal, por ejemplo, ¿no? Yo la primera vez que me hice la carta natal fue como a los 25 años. Y en ese momento yo no tenía la hora exacta de nacimiento. Fui donde un terapeuta que perdí contacto. Me pregunten quién fue, porque a veces hay personas que dicen, tampoco no sé a qué hora nací. Ya, no tengo contacto con esa persona, así que
por si acaso, complicado.
Eso fue hace como 15 años, más o menos. Entonces perdí contacto. Pero un buen terapeuta que, claro, yo le di un rango de hora, ¿no? Preguntándole a mi mamá, y esa persona me detectó la hora y luego me dijo, anda y velo con el astrólogo, y si no encaja con tu historia, lo volvemos. Pero al toque encajó, porque yo fui con el astrólogo, y el astrólogo me empezó a sacar. Obviamente el astrólogo no me conocía. Entonces empezó a decirme, cuando tú naciste, casi te mueres, tienes a la muerte muy cerca a ti, siempre está rondándote. Y yo dije, bueno, como todo el mundo, porque todos vamos a morir, ¿no? Pero en realidad sí, yo siento que la muerte me susurra y me avisa quién va a morir en mi familia. O sea, que somos amigos. Está muy cerca a mí. Entonces, y la he sentido muy cerca, ¿no? Entonces yo dije, sí, cuando nací, pensaban que me iba a morir, porque nací débil y qué sé yo. Pero bueno, por ejemplo, eso no es que todo el mundo nace casi al borde de la muerte, ¿no? Luego me aparecieron situaciones como eventos importantes, y él me decía las edades y más o menos qué era. Entonces ahí yo entendí el poder de información que tiene una carta y también la interpretación de la persona. Entonces la carta natal te puede dar indicios de más o menos, por ejemplo, los aprendizajes de vida. Igual en registros akáshicos sale, pero en la carta natal también. Aprendizajes de vida, dones y talentos, habilidades físicas, desafíos, relación con los padres, si vas a tener hijos, que eso también puede ir modificando. O sea, la carta saca la foto del momento, pero conforme tú vas viviendo, ese plan, por así llamarlo, puede ir cambiando. Porque, por ejemplo, a mí cuando me vieron la carta, aquí sale que vas a tener 3 hijos. Claro. No sé si se refería a que tengo los 2 gatos también. Pero cuando yo le dije,
¿qué hijos estamos hablando? 3,
sí. Y luego, después de unos años, cuando yo me hice la carta, y le pregunté y le dije, bueno, a mí me dijeron que iba a tener tres y me quedo solo con uno. Y me dijeron, bueno, es que tú en algún momento cambiaste, o sea, es como que en algún momento yo cambié el lugar de donde había nacido, o sea, pasé mi cumpleaños en otro lugar y eso cambió la energía. Entonces hubo como un intercambio, ¿no? Como que yo viendo que, bueno, en la revolución solar tú puedes cambiar la energía del año. Era como que ese año, según me pareció un accidente fatal, pues. Entonces me dijo, tienes que irte a pasar tu cumpleaños otro. Como yo evité eso, eso tuvo una consecuencia, fue que yo después no tuviera hijos. Que igual yo agradezco porque con lo que tengo suficiente, pero como que se
Listo.
cambian algunas cosas. Entonces sí se puede cambiar. Esas son las señales que podríamos tener. La numerología también nos da información un poco de nuestra energía y de los desafíos de nuestra energía y también de cómo nos relacionamos. Otras formas es muy fácil, la terapia de niño interior nos ayuda también, o sea, en terapia de niño interior te vas a dar cuenta de tus lecciones por aprender, de las trabas, de los patrones de conducta y de que de dónde viene eso, de dónde viene desde los padres, de los abuelos, las creencias limitantes, que al final son como lo que nos va estructurando a cómo vivimos la vida. No es que la vida es así, no la vivimos porque estas creencias nos van delimitando el marco de acción. Van a haber muchas cosas que están fuera de ese marco de acción que no tengo permitido porque está delimitado y como no tengo conciencia de que estoy limitada, voy a seguir viendo solo este espacio.
Como el caballito.
Ajá. En cambio, si yo empiezo a desestructurar con trabajo terapéutico, acompañamiento, no es solo un trabajo mental de, oh, me di cuenta que tengo esta creencia. No, es un trabajo emocional, es un trabajo físico, corporal, que incluyan los cuatro cuerpos y cuando todo mi ser toma conciencia, por decir, todo mi personaje toma conciencia y despierta mi alma, decir, no, yo quiero liberarme de esto, es un trabajo de reestructuración, de expansión. Y ese es el trabajo que nos ayuda a ampliar esta mirada y a ver más posibilidades, porque el destino desde el lado espiritual lo vamos co-creando. Que hayan situaciones que se van a manifestar sí o sí, eso sí, pero no es como tu destino es que toda la vida vivas así, de una manera como no sé, en carencia, no. Todos tenemos la misma, como por así llamarlo, desde el lugar donde el tiempo es un beneficio para todos, la abundancia. Solo que hemos venido de estructuras de carencia y hemos estado en programaciones donde el dinero, ¿no? O la abundancia es sinónimo de miseria, de problemas, de sufrimiento, de dolor, de no sé, del infierno. La gente, como no quiere irse al infierno y no quiere sufrir, pues evita tener dinero, evita tener abundancia. Y a la larga, eso es lo que al final va a limitar que podamos vivir en plenitud desde la abundancia con todos sus con todas sus aristas, no solamente desde la parte económica, sino la abundancia, por ejemplo, en disfrutar la vida, nos permite para disfrutar. Hemos sido programados para la culpa, para la obediencia ciega, para el sufrimiento, para los castigos, para que si yo me salgo de la norma, ya no soy bueno, ya no soy buena. Y eso tiene consecuencias, tiene el infierno, tiene el karma, entre comillas, el karma como algo negativo, tiene la mala suerte, tiene la desdicha familiar. Entonces, somos creadores de constantemente de nuestra realidad en base a las creencias que tenemos. Y ese es nuestro poder. En oscuridad nos vamos al inframundo, ¿no? Y en la luz nos vamos o sea, podemos tener todo lo que queremos.
Exacto. A ver qué nos has escrito. Isabel nos saluda, de ahí dice, ¿las películas o los libros también pueden ser nuestros oráculos? En mi caso, yo siempre veo una película de cosas identifi a mí no entiendo muy bien esta partecita. Ya hace un mes estaba escribiendo un libro y luego, sorpresa, comencé a sentir y ver visiones y casi hasta me dolía la cabeza y me daba mucha sensación. Eso nos cuenta Sergio. Alexis nos dice, yo desde mi experiencia, lo que sé, uno puede elegir muchas cosas, pero hay como mojones que van a pasar sí o sí. Debe ser montones. Ahora, cuando más uno se apega a la misión de la que vino a ser, la vida fluye más fácil. Creo que era lo que comentabas hace un ratito, ¿no? Cuando ya vienes ya con tu misión, el propósito, lo tienes claro, lo has visto, lo estás trabajando, ya está más alineado, claro, sí. Ya como que se va ordenando
sí.
todo.
Sí, es como cuando estás en el bosque y luego dices, ay, voy a curiosear y te pierdes en el bosque y te asustas porque hay animales en la oscuridad y porque no encuentras el camino. Y así andamos perdidos un buen tiempo hasta que en algún momento se nos prende una lucecita y decimos, uy, ya encontré el camino. Ves, si en el camino todo es luminoso y no hay animales y todo está despejado. Bueno, más o menos es así cuando ya trabajamos mucho nuestro tema interno, conectamos con la misión, todas las cosas que entre comillas son negativas, por así llamarlas, los desafíos bajan bastante, ya no es constante esta pelea con la vida o esta pelea con el mundo o esta pelea con la gente, con la familia, se va más en armonía, ya es mucho más liviana la vida, ¿no? Esa es la idea, llegar a ese punto donde la vida no sea sufrimiento, no sea castigo, no sea un pleito constante con las oscuridades, porque al final las oscuridades son un reflejo. El Exacto. infierno y el cielo solo existen dentro de la conciencia. Son estados de conciencia. Igual si se te pega un egregor, un demonio, es porque bajaste tu vibración y algo te va a enseñar. Pero fuera de eso, es como nosotros tenemos el poder de liberarnos de esas cosas. Solo que nos han vendido la idea de que somos seres sin poder, débiles, minúsculos, que simplemente pues estamos en un juego donde no tenemos ni siquiera el mando del, por así llamarlo, no el mando del juego, y nosotros somos jugadores.
Claro, claro que sí. La siguiente pregunta ¿es posible influir en nuestro destino a través de la manifestación o la ley de la atracción? Ahora que se habla tanto de eso.
Sí, pero ojo, esto... Y es como la observación que yo he hecho porque yo también la he aplicado muchas. El poder de manifestación obedece a la energía, a las energías desde, o sea, es como cada cuerpo tiene un poder energético. Cuando todos nuestros cuerpos están alineados, tenemos 7 cuerpos, pero por lo menos los 4 que se contaminan aquí en tierra están alineados, el poder de manifestación es más. El cuerpo físico, el cuerpo mental, el emocional y el energético. Si los 4 cuerpos están alineados a lo que yo estoy pidiendo, yo sostengo ese pedido con energía, no hay forma que eso ocurra. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente solo pide desde la parte mental, de repente. La mente, ya visualizo, esa es la mente. Uh-huh. Y luego lo decreto, ¿no? Lo digo en voz alta, sigue siendo la mente. Pero si yo no le pongo la emoción, sensación de merecimiento, de amor, de gratitud, lo que fuese, desde el cuerpo emocional y desde mi cuerpo físico, esta apertura de recibir, que todas mis células estén felices de recibir esto que estoy pidiendo, va a demorar más la manifestación. Y la manifestación nos ayuda a enfocarnos en aquello que queremos. No solo es manifestarlo de, ok, quiero, no sé, pues de $10,000. Sino es accionar, porque ¿qué ocurre? Cuando toda tu energía está alineada, va a brindarte el enfoque para que tú puedas crearlo. La manifestación es el primer paso de la creación. Es como la manifestación es como el cielo, pero la creación, acá la acción es la tierra. Una uh-huh. manifestación sin acción es nada. Es un sueño, una ilusión. Entonces hay mucha gente que manifiesta y se queda esperando que el universo le dé. Entonces no hay acción, no hay cuerpo. El cuerpo físico entra desde la acción. Yo estoy convencida de que eso va a ocurrir sí o sí, tengo que accionarlo. Ya lo elevé, ya es como que tengo el visto bueno, ¿no? Lo otro es cómo acciono para que esto llegue a mí. ¿Qué necesito claro. ver? Entonces lo que nos lleva a la manifestación es el enfoque, el discernimiento, la claridad de encontrar caminos para lograr el objetivo. Sí podemos. Si eso está alineado a nuestro camino, se va a dar sí, sosteniendo la manifestación con la acción. no solo manifestando. Hay mucha gente que dice, no, yo manifesté y solito llegó. Capaz que era algo que en realidad ya venía en camino.
Pero dejando
que
claro.
Ya lo habías trabajado, entonces llega más rápido. Pero si tú estás manifestando algo que no has co-creado, que no le has puesto energía, va a tomar su tiempo. Uh-huh. Y bueno, y sin acción, las manifestaciones se caen en él. De que se frustra. Y también hay mucha gente que vende humo, ¿no? Que dice, no, yo te enseño a manifestar y vas a tener lo que quieras en la vida. O sea, la manifestación, como les digo, va a responder a la energía alineada a los cuatro cuerpos. Si tú tienes tus cuerpos contaminados, si tienes mucha inseguridad, si tienes mucho dolor, si tienes muchos miedos, por más que manifiestes, va a ser más difícil que eso llegue a ti, porque hay que limpiar primero los cuerpos para la manifestación.
Claro, para encontrar esa coherencia, ¿no? Porque digo una cosa en la manifestación, pero en la práctica hago otra cosa que me distancia de lo que yo he manifestado.
No. Hay un tema
un concepto
de
fácil
de,
pero complicado, ¿no?
Claro, hay de repente un tema de merecimiento.
Bien.
O de repente tú estás pidiendo algo que en el fondo es segura de que llegue a ti.
Querer.
Entonces ya esa inseguridad que es el cuerpo emocional, que es un cuerpo como más igual poderoso, va a bloquear que eso llegue. No es tan simple como, ay, lo lanzo al universo y espero que me lo entreguen. No, si es así, imagínate, todos
se lo mando y ya llegará.
Y claro, ¿no? Hay un trabajo que se hace de por medio. Entonces, uno trabaje, los cuerpos, se alinee, la manifestación. Y, uh-huh. Y luego ya no vas a necesitar manifestar como desde un lugar, ok, voy a manifestar, sino un pensamiento lo va a ir creando y se va dando, y se va dando, y se va dando, ¿no?
Excelente, excelente. Siguiente pregunta. Bueno, y saludar a los que se están conectando. Ahorita veo a Amparo, veo a Verónica, Sergio que nos está escribiendo, Alexis. Alexis me aclara, mojones es como indicadores lo que marca, por ejemplo, las rutas. Aprendizaje. a ver, Sergio, las palabras del oráculo. Y vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿cómo podemos encontrar nuestro destino o misión en la vida dentro del concepto de destino?
Volvemos al tema de, hay muchas herramientas. Basta solo con ser un poco observadores y ver cómo está nuestra vida ahora. A veces nuestra vida es como una imagen muy similar a la vida de nuestros padres, uh-huh. De algún familiar, de los abuelos. Entonces la pregunta principal es como, quiero hacerme cargo de mí misma o de mí misma, porque si queremos que todo se dé mágicamente, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Pero si yo me quiero hacer cargo de mí y dejar un poco, no dejarnos, sino escuchar también a mi niña interior o mi niña interior de qué quiere continuar, qué quiere perpetuar o qué quiere cambiar, qué quiere cambiar, y hacerme cargo de mí misma. Entonces, ahí es como, a ver, ¿qué herramientas tengo yo para empezar a crear la vida que quiero? ¿Cuál es la vida que quiero? Una vida en armonía, en tranquilidad, de repente ya tengo detectado mis dones y talentos. ¿Cómo quiero vivir de eso? En mi clan, ¿tienen permiso para vivir de los dones y talentos o el trabajo es sacrificado? Entonces hay que empezar a observar, porque no es dejar todo y me voy a mi camino ilusorio, porque obviamente nos va a costar. Entonces yo creo desde mi formación y también desde lo que yo he vivido, yo lo fui haciendo como, o sea, de alguna manera yo sí dejé todo, pero porque tenía a mi esposo y a mi familia que me apoyaba, pero si no lo hubiera hecho paulatina. Yo cuando llega alguien me dice, ay, pero yo siento que ya es momento, yo le digo, bueno, crea lo que quieres vivir, crea, porque si tú ahorita sueltas todo y no vas a, o sea, estamos en un plano de tercera dimensión, necesitamos dinero para comer, para pagar las cuentas, para pagar el techo que vives, la comida, y si tienes hijos, más aún. Entonces, desde un plano espiritual, podrías vivir en el limbo, ¿me entiendes? Porque no comes y no tienes casa y estás flotando. Pero en la claro. Tierra, la conciencia es, de acuerdo a la realidad en la que estoy viviendo, ¿cómo puedo ir haciendo cambios que me lleven a la vida que quiero? Entonces son cambios que pueden ser tomar conciencia de primero a dónde quiero ir. Ajá. ¿Qué necesito para ir? qué necesito transformar, liberar, qué permiso, lo que me ha impedido ir a ese lugar. Los miedos, los temores, el compromiso con mis padres, las lealtades familiares y muchas otras cosas. Y eso puede tomar tiempo, no es de la noche a la mañana que ya abandono todo y me voy, ¿no? Porque también hay una falta de responsabilidad y porque eso también genera consecuencias. Es ir haciéndolo, ¿no?, progresivamente y darnos un tiempo, ¿no? De repente en un año, 6 meses, tomo la decisión, voy preparándome emocionalmente, energéticamente, anímicamente, voy ahorrando. Entonces, esos son como tomar en cuenta los cambios que voy a empezar a hacer para conectar con mi camino. Ahora, si ya tengo todo y digo, ok, no, pero no sé cuál es mi don, no sé cuál es mi talento, no sé cuál es mi misión, pueden ir a hacer registros akáshicos, pueden hacer su carta natal con una persona que trabaje mucho el tema de, por ejemplo, hay astrólogos que trabajan el tema de la misión, voy para ver de acuerdo a mis talentos o misiones cuál puede ser mi misión.
¿Cuál puede ser?
Claro. Si ya me siento listo y preparado, ¿no? Porque también es como, estamos con un millón de problemas sociales, perdidos en la vida, con problemas con los padres y todo. Si quiero encontrar mi misión, o sea, es como la misión va a aparecer en la medida de que tú estés listo para empezar a activar la misión. Pero si estás como con problemas con todo el mundo, es porque todavía para llegar a la misión necesitas trabajar mucho, prepararte. Porque si no es algo más que te cargas y que no has resuelto nada anterior y todo eso lo cargas en tu cuerpo. Fatiga, cansancio, dolores, enfermedades, malas relaciones. Entonces, y aquí también viene lo que tú llamabas la coherencia. Una persona que se hace llamar como, ay, estoy en quinta dimensión, pero no quiere ver a sus padres y está peleada con el mundo porque dicen que el mundo, o sea, eso es narcisismo y eso es un egoísmo. Tampoco es que vas a armar a todo el mundo porque llegas a quinta dimensión, ¿me entiendes? Tampoco, es una ilusión. Pero puedes trabajar en tus relaciones. O sea, la quinta dimensión es un estado de conciencia donde lo que prima es la armonía y la tranquilidad. Lo que prima, no es que todo el tiempo esté ahí, es lo que prima. Por eso yo siento que todavía no está implementado en todo el tiempo en todo el mundo. Son momentos donde tú encuentras ese estado de paz. Mira, está más disponible que antes. Antes era muy complicado llegar a esos estados. Ahora ya está haciendo mucho más fácil. Entonces, llegar a esos estados nos ayuda y nos brinda claridad para tomar decisiones en la vida cotidiana. Es como un lugar al que voy, como esas vacaciones, ¿no? Es como que me voy a la playa y me desconecto de todo y vengo recargada, ¿no? Lo mismo es la quinta dimensión. Es un estado de conciencia al que yo puedo ir en una meditación y que si yo lo voy incorporando en mi vida diaria, como resolviendo los temas pendientes que tengo, haciendo los duelos correspondientes, sanando a mi niña interior, tomando conciencia de que soy parte de un sistema más grande al que he venido yo a hacer mi labor, ¿no? Desde la experiencia individual y también la experiencia colectiva, pero son estados de conciencia que vamos a ir viéndolos, que no siempre nos va a gustar es normal, porque todavía no estamos, digamos, en la novena dimensión donde siento amor por todo el mundo, ¿no? Entonces es normal, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, yo amo a todo el mundo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, capaz que sí, no voy a decir que no, porque no conozco a todo el mundo, pero llegar a ese estado es un trabajo constante, no es que de la noche a la mañana se te prendió el poquito de, ay, amo a todo el mundo. Pueden haber momentos que sí, a mí me ha ocurrido, cuando yo entro en estados donde la energía de Madre Gaia entra a mí, yo realmente en esos minutos, en esa hora que estoy haciendo trabajo energético, yo realmente siento que amo a todas las personas ahí. Pero luego vuelvo, me desconecto, vuelvo a mi realidad y ya no los amo. O sea, normal, me caen bien, pero no los amo, ¿me entienden? Pero sí puedo llegar a sentir eso, porque nos conectamos con seres que ya tienen esa vibración. Pero llegar nosotros a esa vibración va a implicar mucho trabajo emocional, que eso nos va a ayudar justamente a empezar a ver las señales, a encontrar la misión. La misión se va a revelar cuando sea el momento porque puede que alguien nos lo haya dicho en un momento donde no estábamos escuchando y luego aparezca después de muchos años el mismo mensaje. Pero como ya estamos conectados con nosotros mismos, ya lo entendemos. Entonces es como yo invitaría a las personas. Sienten que ya es su momento, puedan ver su carta natal o que vayan a hacer akáshicos o que trabajen con su niño interior, porque eso también les va a dar mucha información. Porque justamente en la infancia está más clara el tema de los dones y talentos, que nos lleva a lo que hemos venido.
Exacto, muchísimas gracias. Acá, interesante pregunta, tienes razón, hace tiempo atrás tenía un carácter, digamos, malo, pero hoy en día he superado muchas cosas, soy más tolerante, poniendo límites, lo que antes no podía. Bueno, comparto eso con Amparo, ¿no? Ya no tengo tanta angustia después de un no. No, no la hago, no puedo. No, ya, antes ya decía, y el fin del mundo era, ¿no? Ahora ya, o sea, tampoco es que sea súper sencillo de nada. No, pero ya no lo cargo tanto. Me dice, desde que tuve un SM, mi vida cambió y sigue cambiando. No, yo no sé qué es un ESM.
Experiencia cercana a la muerte.
Ah, ya, muchísimas gracias. Un aprendizaje más. A ver, tengo otra pregunta. ¿Se considera que ciertas prácticas espirituales o rituales pueden ayudarnos a alinearnos con nuestro destino? ¿Cómo cuál?
Sí, claro, hay muchas, desde la terapia, la ayahuasca, holotrópica, constelación. Todo lo que nos ayude a limpiarnos y a crecer y a sanarnos nos va a alinear al destino. Al destino desde este plan álmico, que igual, como digo, no es al 100%, que todo lo del plan álmico se va a cumplir tal cual al detalle. O sea, hay pautas. Profundas alineadas justamente a la misión. Eso sí se va a cumplir. Puede estar vinculado a muertes de familiares, a situaciones que hemos vivido, son parte de la lección que hemos ido a experimentar, porque esa lección justamente va a nutrirnos y va a expandirnos para poder hacer la misión. Mira, por eso digo yo que si ustedes quieren ahorita hacer misión cuando todavía no han hecho proceso de sanación, va a ser muy complicado porque no van a entender nada y porque es como te vas a cargar con algo adicional a lo que ya vienes cargando. En mi caso, por ejemplo, yo he tenido una vida bastante como compleja, abundante en todos los sentidos, y entonces yo no entendía, o sea, como no entendía por qué, hasta que ya después de un tiempo, cuando me volví terapeuta, empecé a entender para qué. ¿No? Desde esa noción de, yo he venido a trabajar, porque claro, si yo no hubiera pasado eso, no podría entender lo que a otra gente pasa, no podría comprender, no podría empatizar. Y ya cuando llego a la ayahuasca, yo creyendo todavía que mi misión era la sanación, porque yo no esperé que alguien me dijera cuál es mi misión. Yo conectaba conmigo y decía, bueno, tengo este talento y me encanta esto, entonces por aquí tiene que ir mi misión. Y ya me mandaba, me lanzaba y qué sé yo, ¿no? Entonces, siempre ha sido así. Y en la ayahuasca, cuando yo pedía de como me den información por dónde continuar, estaba bien en el camino y por dónde seguir. Y ahí es donde la abuela, no me acuerdo si fue 4 o 3, me dijo algo así como, ¿quieres saber cuál es tu misión? Y yo le dije, sí, yo ya sé que mi misión es la sanación. Todavía todo así, toda conchuda, ¿no? Y la abuela, no, tú no has venido a sanar, tú sabes sanar porque lo has hecho en muchas vidas, pero tú has venido a comunicar. Y yo, ¿qué? Sí, tú has venido a comunicar proceso evolutivo, tú has venido a formar, tú has venido a todo lo que tú has aprendido a compartirlo, a eso has venido, a que la gente entienda lo que tú ya has visto desde hace tiempo, a que la gente comprenda que o sea, si bien es cierto, tú puedes empezar por cualquiera de los cuerpos, lo importante es el cuerpo emocional, porque hemos venido a la materia emocional. Y cuando empezamos a entender cómo funcionan las emociones y cómo nosotros hemos venido manejando las emociones y guardándolas y como satanizándolas, lo único que hemos hecho es bloquear más los cuerpos energéticos, los chakras, porque justamente en el cuerpo emocional se encuentran los chakras, los vórtices energéticos que nos conectan tanto con la divinidad, la energía cósmica, como con la energía telúrica de la Tierra. Nuestros chakras están bloqueados Nosotros no podemos ser canal energético y mucho menos vamos a conectar con nosotros mismos, porque, porque no vamos a saber qué sentimos, queremos, y obviamente estamos desempoderados. Y es como una, es como un celular que tú quieres entrar al Wi-Fi y que tu celular tenga 10.000 virus y que tú no puedas acceder a ninguna red. Es como tu celular se vuelve casi inservible, ¿no? Como dices, bueno, ¿para qué lo tengo si al final no conecta con nada?
Sí.
Si no me está funcionando, ¿no? Entonces, al final nosotros cuando tenemos todos los cuerpos bloqueados, o sea, mejor dicho, todos los chakras bloqueados, lo que hacemos es que no conectamos con nuestro poder divino, creador, y tampoco conectamos con la tierra, que es donde nos enraizamos desde la conexión de pertenecer a este mundo, a este planeta. ¿No? Cuando yo me siento que pertenezco, yo puedo generar un vínculo profundo de amor y de cuidado. Pero claro, cuando yo siento que no pertenezco, y es lo que estamos viendo con el tema de la contaminación, la depredación de árboles y un montón de cosas, porque no hay un arraigamiento, no hay un vínculo fuerte con nuestro planeta que nos alberga, porque tampoco lo hay con nosotros mismos. Entonces, por eso mucho del trabajo que se hace para conectar con nuestro poder creador tiene que ver primero con la limpieza de los chakras, que es todo el tema emocional. Los dolores, sufrimientos, traumas, bueno, todo lo que hemos vivido, la infancia, y eso nos va a ayudar a conectar, a enraizar primero con nuestra familia, luego con la tierra y a conectar con la energía cósmica. Y cuando ya estemos conectados en lo posible con el canal bastante limpio, baja la misión, el propósito, baja las señales, que todo, que la vida nos habla constantemente, empezamos a sentir a nuestros ángeles, no desde la ilusión de, yo soy un ser divino que solo vibra alto, no, sino yo soy un ser humano, ¿no? Aquí soy humana, todos somos divinos, hasta la mosquita que está picándote es divina, porque todos venimos de la divinidad, pero es como, ok, somos seres divinos todos, todos, hasta los egregores son seres divinos, porque vienen de la divinidad, solo que tenemos diferentes estados de conciencia y creatorios. Y ya cuando tomamos conciencia de que somos creadores, y no todos los seres son creadores, pero nosotros sí tenemos esta mente creadora de nuestra propia, ahí es donde ya podemos actuar, porque la mente está mucho más limpia, el discernimiento también y la claridad. Ya no vamos desde el ego de, no, yo quiero tener más porque quiero demostrar que soy más creador que el otro, ¿me entiendes? No es como, claro, ¿qué quiero yo para mí? ¿Cómo quiero vivir yo? Ya es enfocado en nosotros mismos y ese cuidado que nos vamos dando va a repercutir en el resto. Ya dejamos el papel de salvador, salvadora, de yo voy a salvar a la humanidad, yo voy a salvar al mundo, yo voy a salvar. O sea, eso es la idealización de un estado del ego espiritual. Todos aquí, a la única persona que puede salvar es a ti mismo. No hemos venido a salvar a ti. La tierra no necesita ser salvada. La tierra, nuestra madre Gaia, en el momento que no seamos indispensables para ella, nos va a expectorar en una. Porque es un organismo, es como nosotros, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un tumor, lo detectas a tiempo, tú vas y lo sacas. Tú no dices, ¡ay, pobres mis células! Que de repente se van a ir buenas células con las células malas. Tú no dices eso. Tú dices, no, sácame todo lo que necesites sacarme para que yo no muera en el proceso.
Claro.
Lo mismo es Madre Gaia, es un organismo vivo que si tiene, no sé, muchísimos, si la cantidad de humanos que la quiere destruir es mayor a la que la quiere proteger y cuidar, porque vivimos aquí, nos va a extirpar. Nos va a extirpar, no le cuesta nada un terremotito y mata a la mitad de la población. Entonces, esa idea ilusoria de que hemos venido a salvar, no, hemos venido a contribuir en el proceso que también contribuye a nuestro propio proceso. Es una relación simbiótica de armonía, y en la medida que Madre Gaia y nosotros sigamos contribuyéndonos y nutriéndonos, vamos a quedarnos aquí. Y si eso no sigue o no continúa, pues el tiempo en la Tierra también se va a volver.
Interesante, interesante. Acá Amparo nos dice, bueno, nos saluda y dice, Eiko, la vi en una entrevista con Cristian Argüello. Y también Amparo Me hice realizar mi carta natal, pero estoy en saber sobre mi registro akáshico y me gustaría también el ayahuasca, pero me da un poquito de temor. Pero también creo que pasará en su debido momento. Bueno, todo va a llegar en su momento, como bien lo dices.
Sí, y recuerden que el camino de uno no necesariamente es el camino de todos. Sí, lo que
Exacto.
les resuena, lo que les llama, investiguen bien. Recuerden que ustedes son los dueños de sus emociones, tienen su discernimiento, su poder interno, conversen con sus seres divinos, díganle que los encaminen a lo que necesitan ver, hacer, sentir. Pues es algo que es importante. Para que luego no digan, no, es que fulanito dijo, menganito dijo, no. Seamos en ese aspecto adultos para tomar decisiones. Yo
Correcto.
nunca sugiero a la gente que haga algo, siempre digo, es lo que yo hice, pero no necesariamente es lo que tiene que hacer todo el mundo. Yo respeto el libre
¿Lo que
albedrío
te
de todos.
funcionó?
A mí me funcionó, cumplió su proceso, cumplió su función y ya. Y ahí queda, ¿no? Igual yo sigo experimentando porque he venido a eso. O sea, yo hablo de proceso evolutivo, entonces yo tomo muchísimos. Y es porque mi energía es así. Yo experimento con muchas formas. Y luego que experimento, digo, wow, esto me funciona para esto, para esto, para esto. Entonces luego alguien me pregunta y yo digo, mira, puede ser esto, 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 esto. Porque ya yo he vivenciado cada uno, pero no necesariamente lo que yo experimenté lo va a experimentar el otro. Por eso digo, yo sugiero, pero investiguen. Lo que les
Claro.
resuene, tomen.
Exactamente, exactamente. Y para, como ya nos ha ganado el tiempo, una última pregunta. ¿Existen diferentes niveles de destino, como uno personal, familiar o incluso colectivo?
Totalmente. Justo hablábamos de eso, ¿no? Nosotros somos individuos, ¿no? Que hemos venido a experimentar desde cada uno su experiencia humana, pero no somos aislados en conexión con nuestro árbol genealógico. Por algo elegimos los padres que elegimos, sea que vivamos o no con ellos, sea que conocimos o no, energéticamente hay un vínculo que nunca se va a romper. Nunca. No es así, tú no te hablas con tu madre 20 años y no sé, o de repente te abandonó y nunca supiste de ella. Bueno, ese vínculo energético nunca se rompe. Fue un pacto. Un pacto que antes de nacer quedaste con tu madre, ya, mira, tú me vas a enseñar, no sé, herida de abandono y la suficiencia, lo que fue, ¿no? Entonces, desde que yo nada, desde el momento de mi nacimiento, tú te vas a ir. Eso es un pacto. Que desde nuestro ser humano de repente no lo entendamos aún, es otra cosa. Yo estoy hablando del tema espiritual, no justificando que una mujer abandone o no a su hijo. O sea, no estamos ahorita en temas de juicio, estamos
No.
de observación que hay un plan más grande que cada quien que ha venido a encarnar ha elegido en una conciencia superior de empoderamiento. Eligió bancarse todo lo que eligió bancarse. Entonces, entender de que esa conciencia superior, que es nuestro yo superior, lo que llaman yo superior, yo le llamo ser divino, a cualquier nombre igual es, o sea, al final,
El que le hayan puesto.
el que le hayan puesto, pero es, digamos, el ser más empoderado que está conectado a ti, que en la medida que tú te trabajes mucho y esa conexión con ese ser divino se vaya amplificando, sientes esa misma seguridad aquí en la tierra, no misma, ¿no? Pero va alimentándose esa seguridad. Ya no están esos miedos de, uy, si hablo esto, ¿qué pensará la gente? Y si digo el otro, ¿sabes? Es un trabajo que uno hace para amplificar esta conexión y ese ser divino de alguna manera te fortalece desde la confianza, desde darle un sentido a lo que tú vas haciendo, ¿no? A compartirlo. Entonces, cuando uno va conectando con este ser divino, vas confiando más en la vida. Y esta confianza en la vida hace que todo encaje, porque como si fuera un rompecabezas. ¿Has visto cuando tú tienes un rompecabezas grande de 5.000 piezas? Tú no dices, wow, Dios, vas a ver estratégicamente por dónde empezar. Yo, por
Claro.
ejemplo, empiezo por las palabras, las letras o una figura específica con un color específico. Entonces, lo mismo ocurre en el tema de los planes álmicos, ¿no? Pues empezamos desde nosotros mismos, porque es lo más fácil y lo más cercano que tenemos en la mano, y desde nosotros vamos trabajando de repente el clan. Ah, mira, a ver, ¿cuál es el aprendizaje de mi familia? ¿Cómo lo podemos ver? Fíjate de qué han muerto tus familiares. Muchos familiares mueren del corazón. ¿Qué hay ahí? Porque el cuerpo manifiesta lo que no manifiesta el cuerpo emocional o manifiesta el cuerpo físico.
Físico.
Entonces, ya mi familia murió del corazón. hubo duelos tan grandes que no. Ah, entonces yo no seguir con el círculo corto aquí, trabajo mucho el tema de duelos, de lo que se reprimimos, el dolor, el sufrimiento. Trabajo, uh-huh. trabajo, trabajo. Eso es como lo que mi familia, mi clan me está. Aparte de las heridas de infancia que yo tengo, aparte de la relación con mi madre, con mi padre. Entonces, eso es como vamos desde el núcleo, mamá, papá, niño interior, a abuelos, familiares cercanos, clan, vamos observando cómo está el clan, y luego en la ciudad en la que nace, el país. Todos los países tienen sus heridas. Lo pueden buscar también como, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo es el día de la independencia de tu país? Busca en qué signo está. Y hay cartas natales de países. Y ahí salen los desafíos de los países. Porque el país es como también un personaje. En la Tierra también tiene su diferente a Venus, a Marte, a Júpiter, a Saturno, a Urano, a Neptuno y Mercurio y todo lo demás. Entonces, es como vas desde lo más chiquitito a lo más grande, pero la idea es ir de a poco, porque si tú definitivamente claro. quieres ver lo de tu familia, cuando no has trabajado tu niña interior,
colapsa,
dices, Dios, ¿por dónde empiezo? ¡Ah, me muero! Es como, nunca voy a acabar. Entonces, por eso yo digo, empiecen con lo que tienen a la mano, y luego del clan y todo eso, aparecen las vidas pasadas, origen cósmico, pero no se vayan todavía a lo cósmico si en la Tierra todavía ni siquiera han enraizado, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo quiero saber quién fue mi mamá y mi papá cósmico. Y digo, ¿para qué? No, porque es que ellos me amaban. Bueno, los de ahora también, a su manera, pues. Pero
exacto.
¿Tú te quieres ir a lo cósmico? O sea, ¿vas a volver a lo cósmico cuando te mueras? ¿Para qué te quieres ir antes de tiempo? Termina bien el trabajo que has venido a hacer.
Haz tu tarea.
Por algo te has encarnado. O sea, por algo estás aquí. No, nadie está aquí de casualidad. Ningún ser que está acá es de casualidad. Todo está alineado a un plan más grande del que podamos entender. Es un plan divino, por así decirlo, de expansión. Lo que se está haciendo con la Tierra, desde el tema de la calibración que le están haciendo a esta dimensión, las veces que se ha hecho normalmente a los seres que estaban viviendo en ese planeta, los han aniquilado, como un reset. Como a ver, uh-huh. vamos a ponerle una versión nueva a tu computadora, pero vamos a eliminar todo lo anterior.
A formatear.
Formateamos todo. Nada sirve. Eso es lo que se ha venido haciendo por eones en muchos planetas. Y lo que se estaba probando con la Tierra, y que esta no es la primera, o sea, no es la primera versión de la Tierra, es como la cuarta, porque ya han habido tres donde ya no funcionó y tuvieron que volver, o sea, es como un juego que vamos a resetearlo nuevamente porque no funciona. Hay algo que no funciona. Entonces, en esta versión hay mucha esperanza porque se ha incluido mucha ayuda de arcángeles, de seres divinos, de seres cósmicos encarnados en la Tierra, más del 70%. Para ampliar la conciencia. Por eso hay mucha gente que está despertando en conciencia, que estos temas le llaman la atención, que quieren ser canales, porque el 70% de nosotros somos canales. Es como tus células, que es cuando tú tomas sol, las células como que a través de cómo vaya reaccionando tu piel, las células captan la energía del sol como vitamina D, y luego esa vitamina D hace que tu cuerpo esté equilibrado. Ya, lo mismo somos nosotros para la Tierra, somos como células que vamos a captar la energía del sol para poder calibrarla para que la Tierra pueda vibrar mejor, más alto. Pero si no cumplimos ese papel, no vamos a llegar al objetivo.
Claro.
Por eso estamos en el despertar de conciencia, en el que cada célula que somos nosotros nos hagamos cargo de nosotros mismos para ser un canal de anclar luz, y en ese anclar luz vivamos la vida que queremos vivir, porque ese es nuestro premio, por así decirlo. No es anclo luz sufriendo, ¿no? Porque el sufrimiento no está alineado a la energía de la luz. Claro, no está alineado, ¿no? No hemos venido a sufrir. Y bueno, son muchas cosas más, pero como digo, ¿no? Entonces hay un plan del alma, alineado justamente al destino, entre comillas, porque también podemos cambiar. Hay un destino familiar, está alineado justamente al karma familiar y a los aprendizajes concluidos para terminar de hacerlo. ¿Quiénes lo van a hacer? Quienes estén viendo este video, a quienes les llame la atención estos temas. Y luego viene el karma del lugar en el que te encuentras, y luego el karma del país, y luego el karma del planeta. Karma como lección en proceso de aprendizaje. Ojo, no karma como lo negativo.
Como algo negativo, claro.
No, el karma en realidad, la palabra karma significa consecuencia. Consecuencia en base a algo. Puede ser un karma positivo desde la luz o un karma negativo desde la luz. Volvemos a la ley de causa y efecto. Entonces, es lo pendiente también. La parte espiritual, lo que no se terminó, hay que resolverlo, y eso se convierte en un aprendizaje que se vuelve el Dharma. Entonces, hemos venido a terminar, a cerrar, por así decirlo, los aprendizajes y volverlos Dharma. Dharma que es, comparto lo que aprendí a las personas que las puedan hacer. Que igual este es un camino constante de aprendizaje. A que yo sepa, que yo entienda algo ahora, no implica que, ya lo sé todo, no. O sea, mañana viene otra cosa, y pasado viene otra cosa, y así constantemente, como todos. Somos el proceso de expansión.
Excelente, excelente. Bueno, acá nos pone justo la última pregunta. ¿Qué nos recomienda hacer primero? ¿Pero primero para qué? ¿Para descubrir nuestro destino? Porque hay un montón de herramientas que ha mencionado Eiko, que Eiko también las da, así que si es que tienen dudas o quieren consultarle directamente, abajo de su nombre, no sé si Eiko está para este lado o para este lado, abajo de su nombre está su número de contacto, le pueden escribir y preguntarle, porque cada individuo es completamente diferente, como conversábamos antes, Eiko ha tenido lecciones, ha hecho aprendizajes, en base a su experiencia nos cuenta, y no necesariamente a los demás nos puede resonar o para seguir el mismo camino o para seguir otro, ¿no? Entonces ahí está el quid del asunto. Y hablando de eso, a ver si les resuena la información, ¿qué eventos o actividades tienes en las próximas semanas, Eiko?
Sí, este sábado hay un masterclass gratuito de 10 de la mañana a 11 y media. Si quieren participar, escríbanme, ya se está mandando hoy o mañana se va a mandar el link. Hay bastantes personas inscritas, así que tomen en cuenta eso. Igual esa masterclass se va a grabar y luego se va a subir. Es sobre las heridas del niño interior, que tiene un poco el objetivo de hacer conciencia en que todos tenemos un niño interno y que es importante saber cómo está. Y luego eso está como alineado al taller que voy a dar el 25 de junio. Es el único taller del niño interior de este año. Ya no tengo planificado hacer, y es más, creo que el año pasado tampoco lo di. Entonces, si quieren aprovechar en empezar a trabajar el tema de lo que bloquea todos sus proyectos, lo que sienten que bloquea sus relaciones, todas esas respuestas están en el niño interior. Una frase de Jung que a mí me pareció interesante, decía como que si no hacemos consciente lo inconsciente, estamos como destinados de alguna manera a vivir la vida como sintiéndonos desempoderados, ¿no? Él decía que el subconsciente se manifiesta a través de lo que le llamamos destino, que al final es justamente lo que no tomamos en cuenta, que es lo que tenemos aquí como creencias limitantes, dolores, traumas, sufrimientos, que nos hace vivir, repetir siempre ese mismo rollo, es como un disco rayado. Uh-huh. Y lo importante es salir de ese disco viendo aquello que no hemos querido ver. Justamente está alineado a heridas de la infancia. Entonces, si quieren empezar el camino del autoconocimiento, es una buena opción ir a un taller. Igual es mucho más económico que una sesión personal. Y si de repente dicen, Eiko, pero económicamente no estoy. Bueno, aquí en el canal de YouTube hay muchísimos videos que hemos hecho con Silvia de sanación del niño interior, heridas de la infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden verlos todos. Hay mucho contenido de valor. También compartirlos con sus familiares. También en Spotify, ahí busquen Eiko Caldas en Spotify y hay como 300 audios, todos alineados al autoconocimiento y a la espiritualidad, que los puede ayudar. Entonces, digamos que desde ahí no hay excusa. Yo cuando empecé mi camino espiritual y de autoconocimiento, no tenía económicamente para ir a una terapia y empecé con videos de YouTube. Y a mí me ayudó mucho. Y entonces yo tomé acción y dije, yo voy a lograr en algún momento poder pagar mis sesiones. Y hoy puedo ir a varias sesiones de terapia, invierto en mí, sigo invirtiendo en mí, en formaciones, en sesiones, porque es la mejor inversión que yo hago para poder lograr lo que quiero. Entonces, desde ese lugar, sí es una responsabilidad, pero también viene con sus regalitos.
Sí, es verdad. Muchísimas gracias. Acá nos agradeces, es una mejora continua, muy especial el irse descubriendo uno mismo. Gracias, Miriam. Y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Ya saben, si tienen algo, que nos quieren sugerir algún tema, en la parte inferior, en comentarios, porque se desactiva el chat una vez que se corta la conexión, nos pueden poner qué tema les interesa o qué tema quieren saber. Más o menos en unos 15 días nos volvemos a ver en un jueves más de Conexión y Sanación. Así que, Eiko, ya podemos proceder a cerrar el espacio.
Sí, muchas gracias, Silvia, Yoshiko, en el backstage por acompañarnos.
Nuestro backstage. Come nuestro backstage.
Gracias a todas las personas que se conectaron, por favor. Si esta información les sirvió, compártanlo, porque, bueno, mientras más personas lleguen, yo creo que estamos como contribuyendo a que la conciencia se vaya expandiendo. Bueno, gracias, Abuelo Fuego, por la claridad que hoy día nos has brindado, el acompañamiento. Vamos a limpiar la energía. Tomen agua, descansen. La energía de los portales está bastante fuerte. Ha habido un portal el 6 y un portal ayer. Así que está moviéndose mucha energía. Hay muchos flashes solares fuertísimos. Tomen mucha agua, descansen. Conexión a tierra, caminen descalzos. Y bueno, nada. Apunten toda la información que en sueños se les brinda. Están mandando mucha información. Gracias, 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 Silvia y Yoshiko, a todas las personas que están
gracias
conectadas
a ustedes.
Y nos vemos pronto.
Gracias, nos vemos.